Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo estás?
Estupendamente, ¿y tú?
Bueno, muy bien, aquí, trabajando un poquito, en fin.
Es importante trabajando con buen ánimo.
Sí, ¿no está nevando por ahí, Dieter?
No, que yo sepa no, está lloviendo fuerte, pero de momento no nieva.
Bien, perfecto.
Vale, dicen vale. Que la nieve llegará mañana.
Eso es, que la nieve llegaba mañana, me habían dicho por aquí. Gonzalo Heredero me lo había dicho hace un ratillo. Petón, ¿estás por ahí?
Estoy. Gracias a Dios.
¿Qué tal estás, Petón?
Bien, esperando que nieve 17 días seguidos.
Está bien. Ugarte, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
¿Tú bien?
Muy bien, os echo mucho de menos a todos.
¿Sí? Bueno.
Sí.
Juanma, ¿estás por ahí tú? Juanma Rodríguez. Oh,
sí, estoy aquí, ¿me oís?
Sí, ahora te oímos perfectamente.
Sí, no, pero nieve. Muy... Este Petón, no. No está.
¿No estás tú, que llegas tarde? ¿Qué es increíble?
No, que no está.
Llegas tarde
no está.
A tu propio teléfono.
No, pero...
Has batido todos los récords.
Pero vamos a ver, Petón. Vamos a ver. Te informo, amigo Petón, por si no te has enterado, de que estamos atravesando por una crisis sanitaria mundial, que hay una pandemia debido a un virus del que se desconocen muchas cosas, que se llama COVID-19, ¿vale? Y que dicen que lo que mata al bicho es el calor.
Y el frío por menos 5 grados.
Vamos a ver, chaval, ¿cómo puedes estar deseando que nieve 17 días seguidos?
Te insisto, por debajo de 5 grados, y analiza por qué en los países nórdicos el fenómeno no se está repitiendo con la misma virulencia. Es por debajo de 5 y por debajo de 30.
Vete a Suecia.
Que estemos aquí para ilustrarte cada mañana.
Pues nada, pues vete a Suecia, vete a Finlandia.
Bueno, a ver, a los habituales...
Ya están saliendo a la calle, que es asombroso.
A los habituales que estáis en el programa, hoy ha querido sumarse Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por favor, menos mal, cordura y sensatez.
No. Perdóname, pero esta encerrona estilo José María García a mí no se me hace. O sea, yo no he venido... No, yo no admito. Yo no admito esta encerrona. No, perdóname.
Encerrona, o sea, futbolística.
¿Pero por qué? ¿Por qué no vas a admitirla?
Porque ya tengo yo conversaciones por WhatsApp con Isidoro San José tratando de ilustrarle acerca de la vida en
general. Ah, de la vida.
¿Cómo para que encima ahora me lo pongáis aquí en la tertulia?
Isidoro, dile algo, anda, dile
no,
algo.
No, es que no puedo hacer alusión a eso que está comentando Juanma, porque no ha lugar en este programa deportivo, no ha lugar, de verdad.
Bueno, antes de empezar a hablar, que tenemos muchas, aunque no lo parezca, tenemos muchas cosas relacionadas con el deporte que hay que comentar, pero claro, como a Sergio Valentín no, se nos ha ido alargando el tiempo con el informativo y tal. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dos titulares deportivos importantes, uno de ellos referente al FC Barcelona y el otro referente a los Juegos Olímpicos. Sergio, cuéntanos.
Bueno, si me permites te puedo dar un par más, que además son de última hora.
Sí, sí.
Venga, vamos.
Te aseguro que voy a ser más rápido que Juanma con cualquier cosa que vaya a decir luego en el programa.
Venga, dale.
Vamos, los darditos, venga.
Has empezado tú, Juanma.
Dale,
el primero, los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya tienen fecha oficial. Van a disputarse finalmente del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Pero a pesar de ello, hay rueda de prensa hoy en que se van a dar más detalles y recordemos que se siguen llamando Tokio 2020. Esa es la primera noticia importante.
Ajá.
La segunda, que tiene que ver con el Barcelona y el famoso ERTE. Esta mañana ha emitido un comunicado Leo Messi y luego el resto de futbolistas de la primera plantilla. Como hemos dicho, es muy duro con la junta directiva que preside José María Bartomeu, que vuelve a quedar señalado. Lo más destacado, dice así, cita textual: nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada de sueldo y siempre, esto lo escribe en mayúscula, hemos ayudado cuando el club nos lo ha pedido, incluso por iniciativa propia. No entendemos que desde dentro del club quisieran ponernos bajo la lupa y sumarnos presión para hacer algo que siempre tuvimos claro, afirma Leo Messi. En este comunicado anuncia además que se van a rebajar el sueldo el 70% mientras dure el estado de alarma, que van a aportar económicamente para que los empleados cobren el 100% del sueldo. Y una vez se ha publicado este comunicado, el Barcelona ha reaccionado con otro comunicado en el que afirman que ya han llegado a un acuerdo con la plantilla. Tercera noticia. Javier Tebas está hablando desde las 11 de la mañana con los clubes de primera y segunda división. Y les ha dicho que lo más probable es jugar en verano a puerta cerrada. Dice que es el escenario más realista a día de hoy. Y una noticia polideportivo, Gran Slam. Wimbledon, este miércoles se va a hacer oficial que se suspende. No digo que se aplace, como otros muchos eventos, sino que se suspende y que no se va a disputar esta temporada.
Bueno, Sergio, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Espero haber sido rápido, Juanma. Un abrazo a todos.
Pues bueno.
Qué bien, Sergio, le está brillante.
Regular.
Bueno, a ver, como hoy somos muchos, os voy a pedir que intentemos, esto es casi una cosa que, claro, que intentemos hablar uno a uno en la medida de lo buenamente posible.
Me niego.
Pero no entiendo, sinceramente no entiendo, de verdad te lo digo, la presencia de Isidoro, más allá de que no la entienda desde el punto de vista de tertulia, ¿no? Pero no entiendo, o sea, si somos los lunes, somos los que somos, ¿para qué aumentar el paquete?
No es aumentar, es complementar, es darle algo de calidad.
Ilustre, sí.
Exacto. O sea, si vamos a hablar de fútbol, Juanma, creo que si se cuelga tu teléfono no perderíamos absolutamente nada.
Bueno, a ver, bien, perfecto. ¿Qué te parece por empezar por ti, Isidoro? Como eres el invitado, la estrella especial invitada.
Sí, hombre. Sí.
Perdóname, pero me gustaría que hoy empezáramos por José Luis Capón.
Ah, bueno.
Tienes razón.
Correcto.
Para despedir a un extraordinario futbolista del Atlético de Madrid y un tipo sensacional,
sí, señor.
Un tipo majísimo, que nos dejó también por mor de la pandemia esta terrible. José Luis, es verdad que tenía desde hace algunos años una enfermedad neurodegenerativa, tenía Parkinson, que no le impedía, ni mucho menos, el desarrollar sus facultades intelectuales y estar con nosotros acompañándonos, por ejemplo, con la Peña Los 50 en diferentes actividades. Fijaos qué anécdota que contaba ayer, de las últimas que recuerdo. Esto es hace año y medio por ahí, y estábamos en un acto con José Luis, varios, y de repente se le acerca un niño. Su padre le debería haber dicho: mira, aquí es Capón, internacional por España, campeón del Atlético de Madrid, campeón de la Internacional, de la Intercontinental, campeón del mundo, pídele un autógrafo. Él ya no podía firmar y cuando se acerca el niño le hace un guiño a Fernando Vara de Rey, director del Instituto Cervantes en Cracovia, queridísimo amigo, y le dice al niño: pero ¿sabes qué vamos a hacer? Te va a firmar mi secretario, como siempre, que lo llevo para estas cosas. Le hizo un guiño a Fernando y Fernando firmó de parte de José Luis Capón para el pequeño no sé qué. Ese era José Luis. Un futbolista fenomenal que salió de un equipo dependiente del Real Madrid, el filial a todos los efectos, como era el Plus Ultra, que con otro compañero de aquella plantilla, su amigo del alma, Ignacio Salcedo, contra los dos yo creo que ha llegado a jugar Isidoro, pues pasó al Atlético de Madrid. Y a partir de ahí escribió esa historia maravillosa. Termino. José Luis Capón, siempre que jugaba el Atlético de Madrid, aquellos años malos, hace 10, una década aproximadamente, ponía vencedor en la quiniela al Atleti, jugar en casa, jugar afuera, uno o dos. Y dice: ¿pero tú crees que el Atleti le va a ganar al Madrid? Y se lo pongo por orgullo. Ese era José Luis Capón.
Isidoro, ¿tú le conociste a Capón?
Sí. Yo mandé un mensaje por Facebook ayer diciendo, resumiendo, yo no soy tan elocuente como ningún otro. Le mandé un mensaje muy escueto diciendo que magnífico futbolista y mejor persona. No le conocí, jugué contra y luego jugué con. Fuimos a algún partido con la selección española de veteranos a algún sitio y la verdad es que tengo un recuerdo fantástico de José Luis Capón. Era una persona excepcional.
Bueno, pues descanse en paz José Luis Capón, que es verdad que el mundo del fútbol se ha volcado este fin de semana con él, con su familia, después de su desaparición. Era del 48, parece mentira, es que no es gente tan... Es que es gente joven.
No.
Es que es gente muy joven.
Fíjate, cuando yo me retiro del fútbol en el Alcorcón, me llama Miguel San Román y empiezo a jugar con los veteranos del Atleti varios años. José Luis Capón fue mi capitán durante todos esos años. Pero los primeros meses todavía llegó a jugar con Adelardo, que era 20 años mayor que yo, que es lo que permitía a los veteranos. O sea que tú hablas con Isidro, le preguntas por futbolistas, algunos de los cuales han desaparecido, que tenían 16 años más que él porque él empieza a jugar con 20 años en el Madrid.
Ajá. Bueno, a ver, del comunicado de Leo Messi, que esta es una de las noticias del día. Vamos a ver. Leo Messi viene a decir que ellos se van a bajar el sueldo, un 70%, pero que la directiva no les toque las narices, que siempre andan poniendo a los jugadores bajo sospecha. Y es curioso, porque ni siquiera en estas circunstancias el Barça puede ser una balsa de aceite. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, si te parece, sí. Empiezo yo para decir que es que Messi, 1, 2, 3, 4, no sé, ha sentenciado a esta junta directiva, está apurando es un mandato, pero vamos, de la peor manera posible. Es que el capitán del Barça diga que por supuesto van a completar el dinero para los empleados, que se van a bajar, creo que hasta un 70% el sueldo, que siempre, o sea, con mayúsculas, lo han hecho, es que yo no sé, es que es un torpedo a la línea de flotación de esta, uno más, que debería estar ya, bueno, pues no sé, yo creo que casi por decencia a haber dimitido, ¿no? Porque es que además no va claramente a, ¿sabes?, como en una única línea. O sea, es que no da ninguna opción de armisticio. Es una guerra total en el Barcelona.
Dieter.
Pues la verdad es que uno no sabe ya quién tiene razón, de verdad. Porque como esto es una guerra sucia, en la que las informaciones, filtraciones, rumores y ataques a través de terminales mediáticas se mezclan, uno no sabe si es que los jugadores estaban haciendo los locos y ha habido que forzarles también con una presión desde fuera, o si los jugadores estaban tratando de tomar una decisión que es una decisión importante. Oye, una rebaja del sueldo del 70% es un gesto a tener en cuenta. Si lo querían hacer de otra manera y necesitaban más tiempo, como no sabes cuál es la realidad, no sabes de qué parte ponerte. Lo que sí está claro, como dice Jaime, es que el Barcelona no es una sola parte. En el Barcelona ahora mismo, como mínimo, dos frentes que están peleando a cara de perro. Y de ahí yo no sé qué puede salir, ¿eh? Porque cada día que pasa, al jugador al que deberían estar mimando, porque tiene la posibilidad. ¿Cuándo tiene la posibilidad, Juanma, que eso se lo sabe muy bien, Messi, de decir si continúa o no? Era por mayo, ¿no?
Sí, mayo, sí, sí. Mayo.
Pues
mayo,
al jugador mayo. Al que deberían tener entre algodones, cada día el enfrentamiento es más virulento y más desagradable.
Creo que no. Creo que precisamente esta circunstancia durísima es un tapón, un freno, para una decisión que quizá en circunstancias distintas, como dice Dieter, se hubiera dado, porque también lo señala bien Jaime, es una muestra más, pero está muy contundente del enfrentamiento, de la aversión, de la antipatía que hay ahora mismo entre Messi y seguramente los más potentes jugadores de la plantilla con la directiva de Bartomeu. Otras vendrán que harán buena esta, ¿eh? Cuidado con eso también.
Bueno, y los jugadores más potentes de la plantilla y los jugadores, los ex jugadores más potentes de la plantilla, porque ayer o anteayer Xavi Hernández decía que no era el momento de incorporarse al Barcelona mientras hubiera personas tóxicas en el club. Es decir, son futbolistas y ex futbolistas del Barcelona. Mirad, decía Bill Shankly, que la junta directiva ideal estaba compuesta por 4 hombres, 3 muertos y un agonizante. Bueno, en el caso del Fútbol Club Barcelona, es cierto lo que decía Shankly, porque se repite siempre el mismo modus operandi, siempre. Si veis, la directiva del Barcelona comunica muy mal, parece que lo hace sin consultar a los futbolistas a los que coloca entre la espada y la pared. Los futbolistas, encabezados por Messi fundamentalmente, responden de una forma durísima a la junta directiva del Barça, y la junta directiva del Barça no responde, no contesta. Es decir, se ha repetido ya varias veces. Es decir,
Juanma, es por el carácter del propio presidente, pero insisto, antes lo insinuaba y ahora ya lo digo claramente, muchos de los errores de esta junta directiva del Barcelona eran nimios y han sido magnificados con una intención claramente política, porque el Barça es un arma de ofensiva que los que vienen van a utilizar.
Bueno, contra... puede ser.
Cuidado,
puede ser,
con
Petón.
Eso, además, no, esto puede, se puede, desde la prensa puede, de Madrid puede, sin el no, mínimo análisis y sin la mínima profundidad.
No, no, puede
sin
ser.
La mínima
puede,
profundidad.
Puede ser, pero
polichinelas. Sí. De quienes por
bueno,
detrás
ya,
están intencionadamente cargando contra esta directiva, que no digo yo que no sea incompetente.
Yo me estoy remitiendo a los hechos, ¿vale? Uh-huh. Si tú sales públicamente a decir que has propuesto a los jugadores una rebaja del 70% de su sueldo, y obligas a que en una primera toma de contacto los jugadores digan, oiga, mire, espere, vamos a ver, vamos a negociar, vamos a tal. Estás poniendo al pie de los caballos a los futbolistas, les estás poniendo al pie de los caballos. Efectivamente, yo concuerdo con Messi, es decir, la directiva está apuntando directamente a los jugadores del Barcelona, a los que no les deja otra salida. Yo no digo que tú no tengas razón, Petón, pero yo me estoy siguiendo a los hechos.
Perdóname, y con una actitud kamikaze por parte de la directiva del Fútbol Club Barcelona, que tú no te puedes enfrentar con una plantilla y menos con el futbolista que sale el primero. Es que no hay que olvidar que el primero que sale es Leo Messi. Y
no se enfrentan, Jaime, que lo que sucede es que toman medidas y no tienen coraje para sostenerlas.
Correcto.
Ni intelectual,
claro,
ni ante los medios.
Yo creo que siendo una situación un poco complicada, yo entiendo que lo peor que ha pasado aquí ha sido la forma de tratarla, ¿no? O sea, lo que es evidente, y creo que todos estamos de acuerdo, es en que la directiva del Barcelona, cuando se pase lo que tenga que pasarse, obviamente está fuera, está muerta. No tiene ninguna posibilidad de salir de este virus, porque estos sí que son cadáveres. Bien es cierto que también yo entiendo que los jugadores podían haber quedado de una... Porque en este país, en este momento, las sensibilidades están a flor de piel. Todo el mundo habla de los que ganan mucho y los que ganan poco, de Amancio Ortega y de los que no sé qué. Los futbolistas han dado pasos, los deportistas han dado pasos grandísimos y hermosísimos, pero en este caso no lo han sabido tratar. Ellos tenían que haber dado un capotazo, haberles dicho estamos dispuestos a hablar, dar la cara con la junta directiva de una forma y salir a la opinión pública de otra, porque insisto que la sensación de este país en este momento, y yo no lo voy a defender nunca, yo creo que el futbolista tiene que ganar el dinero que sea capaz de generar, así de claro lo digo, como todos en la vida.
Isidoro, dame un segundito, enseguida te doy la palabra, pero es que tenemos que hacer una pequeña pausa. El primero en hablar después de la pausa vas a volver a ser tú, así que no te muevas de ahí. Venga.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Pasear por la luna, comprender más para vencer el miedo, aliviar el dolor, descifrar el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida.
Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
¿Te interesa la bolsa? El Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMAT te convertirá en un maestro de la inversión. Aprende a invertir al estilo de Warren Buffett y los grandes inversores en valor. Apúntate, te cambiará la vida. Infórmate en el 91-172-2394 o entrando en www.ommayau.com.
OMA, somos valor.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Estás escuchando Es Radio. Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Y en este día, y por teléfono, con Petón, con Jaime Ugarte, con que Juan Pablo Rodríguez.
Estaba bailando ahora un poquito de la música, un poquito.
Sí,
aquí.
No viene mal tampoco, claro que sí, con claro. Juanma Rodríguez, Dieter Brandau al otro lado y tal. Y claro, las obligaciones económicas de esta casa nos han obligado a hacer una pequeña pausa cortando, lo entenderás, ¿no? ¿Verdad, Isidoro, que te hayamos cortado así?
Esa obligación es la única que voy a consentir de esta casa.
Muy bien, perfecto. A ver, que te hemos cortado de manera... A ver,
¿qué es lo
que estás diciendo?
Resumiendo, es un poco que el Barcelona, yo creo que, como cualquier otra empresa de este país, si no genera dinero, ha tenido que tomar una decisión. Yo creo que lo ha hecho mal, lo ha hecho público o se ha hecho público. Y, insisto, en este caso, que creo que está casi obligada a esa decisión, se hace de una forma que enfrenta a los jugadores con el club. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay muchos que dan la verdad o la razón al club y hay otros que frivolizan con lo que ganan los jugadores en estos momentos y le van a dar la razón a los jugadores. O sea que es una situación que yo creo que están haciendo algunos otros clubes pero lo están haciendo en silencio. Van a llegar a un acuerdo con sus jugadores y no se va a enterar absolutamente nadie. Si se entera alguien será porque los jugadores lo quieran
como,
decir y
como
quieran
tiene, como tiene que ser. Es que esas cosas son vamos, se hacen sin luz ni taquígrafos. Sí. Llega un acuerdo y cuando se llega al acuerdo se comunica y adiós.
Lo que pasa es que yo tengo una duda. No sé si Petón o Isidro, que están más metidos en el tema y tal, o Juanma, tiene información. O, bueno, este 70% de rebaja del que habla Leo Messi, ¿esto es un dinero que dejan de cobrar temporalmente para luego percibirlo más tarde? ¿O es un dinero que ellos ya están contando que van a dejar de percibir y se olvidan de él?
Bien.
Bueno, yo creo que es un dinero que no van a percibir los jugadores. Ten en cuenta que el Barcelona ha hecho un cálculo acerca de las pérdidas que va a tener durante un mes y pico, y estimaban que era en torno a los 150 millones de euros. Entonces, el Barcelona estaba ya en una situación económica casi de colapso. Esto lo único que ha venido ha sido a rematar al club. Dejarme que diga, ¿puedo Juan Pablo, decir sí. un par de cosas rápidas?
Sí, claro.
Digo que, pese a que la Junta Directiva del Barça, a mi modo de ver, lo ha hecho fatal, yo no me imagino una situación, por ejemplo, en el Real Madrid de Florentino Pérez, en la que Florentino Pérez haga las cosas rematadamente mal y Sergio Ramos emita un comunicado criticando a la Junta Directiva del Barça. Es decir, no me lo puedo imaginar. No me lo imagino.
¿Cómo vale. a la Junta Directiva? No, del Madrid, que se ha equivocado.
Sí. Digo, imagínate que Florentino Pérez cambia Bartomeu por Florentino, ¿vale?
Sí, sí.
Es Florentino el que pone a los jugadores entre la espada y la pared, ¿vale? Sí. Yo no me imagino a Sergio Ramos haciendo una nota pública criticando a la Junta Directiva del Real Madrid. No me lo imagino.
Pues cuando hubo negociación, que se retransmitía entre Sergio Ramos y Florentino hace unos años, no había notas de prensa, pero había información.
Pero no estamos hablando de lo mismo.
La firmeza de gobierno del Real Madrid,
Juanma,
no existe en el Barça. Pero no. Si me permitís, voy a contestar Juan Pablo.
Déjame que termine, déjame una segunda cuestión muy rápida y ya te dejo, Petón, y a Jaime también, ¿vale? Yo lo que quiero decir es que uno puede ser un extraordinario futbolista o un magnífico periodista o un grandísimo actor de cine y un ser despreciable. O sea, es compatible, ¿vale? Yo cuando voy a un campo de fútbol no pregunto si este señor es solidario, si no lo es. Yo voy a ver un espectáculo, en este caso futbolístico, ¿vale? A los jugadores no se les puede exigir solidaridad. La puedes tener personalmente, puedes tener un valor como persona. Yo creo que en línea general los deportistas están siendo ejemplares en ese sentido, pero no se les puede exigir solidaridad, ¿vale? Quiero decir que en el caso de los ERTE, yo estoy viendo cómo el argumento se está retorciendo de tal modo que pareciera que Barcelona o, por ejemplo, Atlético de Madrid estarían haciendo bien a la hora de aplicar un ERTE y, sin embargo, Florentino Pérez lo estaría haciendo muy mal por no aplicarlo a sus trabajadores. Y yo creo que es justamente todo lo contrario. Es decir, si el Real Madrid tiene el suficiente músculo financiero y económico como para que en una situación tan complicada como esta no se le aplique a sus cerca de 400 y pico trabajadores, porque los trabajadores no son solamente los jugadores de fútbol y los baloncestistas, un ERTE, es porque ha hecho las cosas bien. Y probablemente el Barcelona las haya hecho mal, muy mal, durante todo este tiempo. Es que es muy difícil, muy difícil, muy difícil que suba Jorge Méndez al despacho del presidente del Real Madrid y le diga esto es lo que hay, y el presidente del Real Madrid le diga no. Es muy difícil que en la tesitura de que Neymar se vaya al Barcelona o se venga al Real Madrid, el presidente del Real Madrid diga no, yo no voy a hacer las cosas de forma ilegal. Es muy complicado decirle a Mbappé que no y que se marcha al Paris Saint-Germain. Es decir, yo creo que el Real Madrid tiene una persona que somete a escrutinio el dinero de los socios como si fuera el suyo propio. Y por eso el Real Madrid ahora, en principio, no va a tener que verse forzado a imponer un ERTE, ¿no?
Nadie dice nada.
No, es que había pedido Petón paso.
Sí, no, no, yo un inciso antes que Petón, es decir, lo de... Es que las comparaciones son siempre odiosas. Florentino no tiene absolutamente nada que ver con Bartomeu, nada más que, bueno, que son presidentes de dos instituciones extraordinarias, y tampoco me imagino que Sergio Ramos plantee un órdago estilo Messi. ¿Me entiendes? Es que es completamente distinto. Y luego ya el resto de del análisis de...
Porque lo pierde, Jaime.
Claro que lo pierde, porque
el órdago lo pierde Ramos.
Claro,
¿eh?
Porque es Florentino el que está al otro lado de la del teléfono. Por eso te digo que la que está bien, pero vamos, que es ilusorio, es imposible.
En fin, bueno, vamos a ver. Petón, ¿sigues ahí, no?
Estoy aquí.
Estás aquí. Una cosa.
Mira qué bien se le oye ahora, ha salido de la cueva.
A ver, Petón, habla un poquito, di 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, pues mira, ahora muy bien, muy bien.
Estamos perdidos entonces
hasta
ahora.
Hasta 13, cuenta hasta 13. Bueno, cuenta hasta 13.
Para concretar, los jugadores dejan de cobrar esa cantidad del todo. O sea, no la van a cobrar luego.
Nunca, vale.
Los jugadores de la Juventus, Petón, que anunciaron ayer que dejan de recibir...
Mira, ya se ha vuelto a la cueva.
Pero Petón, no pongas la mano. No pongas la mano.
Ahora sí, ahora sí.
No te alejes del teléfono.
No sé a qué se debe.
Vale.
Digo, los jugadores de la Juventus,
sí,
que anunciaban ayer también que prescindían de una parte, me parece que también era el 70% de su sueldo. En el caso de Cristiano Ronaldo, ascendía a 6 millones de euros lo que iba a dejar a cobrar. Eso ya no lo van a volver a cobrar. Segundo, tampoco estoy de acuerdo, pero ya sé que es debate para otro día, en cuanto a esa teoría antifilantrópica de Juanma respecto a que a los futbolistas no se les exige ser solidarios. No se les exige ser solidarios.
Tampoco yo estoy de acuerdo.
Efectivamente, pero casi debe estar en el gen, en la comprensión de lo que es un equipo, de lo que es eso de lo que formas parte, que no solamente los 11 jugadores que están allí. El equipo y el club en este caso coinciden y es lo mismo. Pero vamos, no coincido en la vida en general. Yo no me creo a los pavos, no me creo a Rousseau, que presenta el contrato social y luego lleva a sus 5 hijos uno detrás de otro al hospicio y los deja ahí, en un orfanato. Ya no me creo el contrato social porque ese tío era un miserable. Entonces ya no me lo creo. Lo que escribe ese tío ya no me lo creo. Pero bueno, ya hablaremos de esas cosas otro día, si entiendo. Respecto a lo del Real Madrid, ¿verdad? La estructura del Real Madrid está muy asentada y está muy bien. Que se vaya difundiendo o no lo que hagan los jugadores, yo creo que sí, porque es ejemplar, no está mal, y porque también a los futbolistas les viene bien que se sepa que son capaces de hacer esas cosas. Si hay alguien que no quiere que se sepa, pues efectivamente también hay muchos jugadores que ayudan en causas humanitarias y no quieren que se sepa, me parece estupendo. Pero en este caso, que forma parte del colectivo y de la relación laboral, es otra cosa. Y también creo que debe hacerse un distingo en lo que se pueda entre el currito que va al club a trabajar todos los días, vive de su sueldo, y el futbolista que está en otra dimensión, lo ha dicho bien Juanma. Viven de lo que generan. Ahora se deja de generar, por lo tanto, es lógico también que se ajusten. Pero el currito que va no vive, claro, solamente de lo que se genera, no, sino de la relación con el socio, de mantener el club en otras instancias, de hacer que la vida de ese club prosiga por encima de la acción de los jugadores.
Dejadme que os haga una pregunta. Esto que están haciendo los jugadores del Barça, anunciándolo, bueno, es verdad, porque hay muy mala relación entre los jugadores del Barça y la directiva, de rebajarse el sueldo un 70%, que no van a volver, como estamos diciendo, a percibir. ¿Tenéis constancia de que se esté haciendo? Me imagino que sí, en otros clubes de primera división o en la mayoría de los clubes de primera división, puesto que, claro, tienen un volumen y una masa salarial que no se puede soportar si no hay ingresos por la vía de la competición.
No, yo no tengo constancia, pero los jugadores de otros clubes deberían mirar lo que ha sucedido en el Barcelona para no hacerlo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isidoro San José. Me alegro de que haya estado hoy poniendo sentido común en esta tertulia, como siempre. Los jugadores del Barcelona han tenido un gesto que es un gesto incluso a lo mejor por encima de lo que debían con lo del 70% y con la donación a los empleados del club, pero lo han gestionado mal, porque hemos estado durante días arrastrando polémicas. En el Atlético de Madrid también tienen las suyas propias, que si un ERTE, que si no un ERTE, como en todos los clubes que haya. Si al final vas a tomar esta decisión, se puede hacer de otra manera. Ha habido, yo no culpo solo a los jugadores de esto, ¿eh? culpo a todo el club, porque si al final se toma una decisión que es una decisión ejemplar, imaginaos cómo se podía haber vendido de cara a la ciudadanía, como lo están haciendo en otras grandes empresas y multinacionales. ¿Cómo se podía haber vendido? Habría sido una cosa ejemplarizante. Además, incluso de congraciarse la gente y de reconfortante, incluso.
Sí,
y
pero
al final,
es que no van de la mano. El problema es que
claro,
no van de la mano.
Claro, ese es el problema.
Claro, pues por eso estoy diciendo que si esto se está planteando en otros clubes, tienen que fijarse en lo que ha hecho el Barcelona para hacer exactamente lo contrario en las formas, no en el fondo. Porque al final lo que tú puedes vender como algo bonito, algo bueno, algo de lo que la gente puede estar orgullosa, seas del Barça o no seas del Barça, al final, ¿en qué se traduce? En guerra, confusión, enfrentamiento, golpes bajos. De eso ya tenemos de sobra en la política, por favor.
A ver, una cosa más. Lo de Tebas. Conversación esta mañana, nos lo ha contado Sergio Valentín. ¿Para qué? Se dispute en verano a puerta cerrada los partidos que restan de primera y segunda división. ¿Esto, Petón, tú lo ves viable? Bueno, pues, a día de hoy la verdad es que viables hay pocas cosas.
Yo es que creo que no se va a lo viable sino a lo posible, digamos. O sea, que sea viable dependerá de las necesidades que tenga la sociedad en ese momento. Es decir, ¿podemos salir a la calle pero no podemos convivir en grandes espacios inmediatamente después de esto y durante una temporada? Pues dependerá de eso. Si eso sucede de ese modo, pues me imagino que es la solución, que ya más o menos, si lo ha dicho Javier Tebas, seguro que lo dice porque sabe que en otros países también, y lo veremos, como un fenómeno casi auspiciado por la FIFA y por la UEFA, se está dando y se va a dar.
Sí, pero esto es como cuando pierdes las llaves y dices, oye, ¿dónde las he dejado? Y alguien te dice, intenta dar marcha atrás sobre tus pasos, acordándote de los sitios por los que has pasado, y a lo mejor así topas con las llaves. Bueno, pues si empezamos a dar marcha atrás sobre los pasos, hay un escenario previo a todo este cierre que fue que los jugadores dijeron, somos personas como el resto, ¿por qué tenemos que exponernos nosotros a jugar a puerta cerrada?
Pero ahí Dieter, es un poco ¿qué? Lo que decía Petón, suponiendo que la situación en ese sentido mejore, pero no tanto como para la concentración de público, dirán, bueno, no, ya no hay riesgo para jugar partidos, pero claro, solamente con la presencia de los protagonistas, Jaime, y sin público. Es que es un poco una elucubración, ¿eh?
Jaime. Cuando la cosa mejore, pero no tanto como para que haya público, estaremos en el escenario de hace unas semanas en el que los jugadores dijeron, la cosa no está tan mal como para que nosotros no juguemos, pero sí para que haya público. Nosotros también podemos contagiarnos. Y en partidos a puerta cerrada, jugadores de baloncesto se han contagiado.
Sí, pero ya venían, creo, ¿eh?
Pero que te digo que perdona ahí
sí,
si te la centro.
Sí, tranquilo.
Que si yo no digo que sea lo que haya que hacerse, que sea lo correcto, digo que habrá jugadores y volveremos a las mismas que dirán, ¿y por qué tenemos que hacerlo si no está garantizado la seguridad al 100%?
Hombre, lo que pasa es que yo creo que los intereses de cada una de las entidades o personas son diferentes. O sea, que en este momento a la Liga le digan que se va a poder celebrar los partidos a puerta cerrada, le viene fenomenal, a partir de la, porque ellos van a ingresar los derechos de televisión, igual que los clubes, igual. ¿Quién pierde ahí? Pues obviamente los clubes, que las taquillas que recaudan, sean las que sean, durante los partidos no la van a tener. Por lo tanto, Tebas está defendiendo una postura que a mí, ojalá que se dé ese escenario en el peor de los casos, ¿eh? Pero me parece muy partidista esa postura de Tebas.
Bueno, pero también un poco es que solventar la situación, es que si no hay ingresos, los grandes ingresos no son las taquillas,
duda,
es la televisión,
duda.
Es para intentar mantener un poquito todo ese proceso, es que si no...
Pero hombre, yo creo que mandar un comunicado diciendo, no sé si está hablando Petón desde la ultratumba.
Sí,
pero bueno.
No, está hablando, no, sí, está hablando desde...
Yo estaba lanzando al aire, estaba insinuando que
oía muy lejos.
Dame ese escenario para firmarlo ahora, lo firmo.
Petón
yo también. Pero yo creo que este comunicado
está hablando, está hablando el solo ahí.
Este comunicado de la Liga, de Tebas, podía haber sido mucho más genérico, decir, bueno, pues podemos intentar acabar la liga a partir del día tal de julio hasta tal de agosto, y más, y sin más. Quiero decir esto porque dejas abierta la posibilidad de que pueda asistir o no público. Luego, si las circunstancias lo impiden, pues vas un paso más allá, igual que yo creo que, no es meterme en política, pero nuestro confinamiento de 15 días era absurdo, sabíamos que íbamos a ir a más. Entonces, pero das más vidilla a la gente, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Vas dando objetivos más a corto plazo.
Bueno, pues nada, lo que sí es un hecho es que evidentemente el mercado de fichajes este verano queda completamente desvirtuado. No sé si ni siquiera habrá algo, porque movimiento siempre hay, pero claro, con una falta de ingresos como esta, una incertidumbre con la que tenemos, ¿quién se lanza a hacer un fichaje medianamente, bueno, no digo, de 50 millones de euros?
No vas a poder, Juan Pablo.
Claro.
Pues mira, o sea, no va a haber operaciones posibles porque no va a estar el mercado abierto hasta que concluyan las competiciones.
Claro.
Los campeonatos.
Ah.
Entonces, claro, no hay mercado abierto de ningún modo, y los futbolistas que están cedidos, los que acaban contrato, e incluso aquellos que acabando contrato desde el 2 de enero, que ya pueden, 1 de enero, ya pueden, están firmados por otro club, ni siquiera esos van a poder abandonar la disciplina de sus actuales equipos, aunque estén firmados ya por otro.
Eso sí, eso que dices es información, Petón. O sea, hasta que no se cierre esta temporada, no se abre una nueva ventana del mercado de fichajes.
Eso todavía no está...
No está aprobado, pero... Firmado al pie, no está aprobado, pero es el consenso general.
Sí.
Y es
lo lógico, además.
Que la lógica aconseja, vamos. O sea, claro, es como vas a cambiar de plantillas
y no creéis que
se desvirtúa la competición, hay que terminar con los mismos que estaban.
Exacto.
¿No creéis que esto puede hacer en un futuro no muy lejano abaratar el fútbol?
¿En qué sentido, Isidoro?
Efectivamente ahora no va a haber fichajes. Los fichajes que haya van a tener que ser fichajes baratos, porque los clubes no están en situaciones de gastar dinero aunque se reinicien las competiciones. Van a tener que hacer una economía de guerra importante. Los jugadores que están caros en los clubes, digo caros, cobrando lo que sea, yo no digo caros ni baratos, mucho o poco, esos no se van a poder mover de los clubes, porque ¿quién va a pagar lo que están cobrando en su club actual para irse a otros?
No, el mercado va a cambiar. Claro.
Va a cambiar seguro, ¿no?
Y una pregunta, me imagino que habréis visto la lista del tema de cómo están los clubes, un poco una pregunta para Petón. ¿Es cierto que el Atlético de Madrid, o sea, está en 524 millones, en menos 524 millones?
Bueno, el otro día, perdóname, Petón, y te dejo, el otro día Miguel Ángel Gil Marín empleó el término supervivencia.
¡Qué barbaridad! Petón.
Es decir, vamos a un ERTE para sobrevivir.
Los equipos de fútbol, los clubes de
fútbol están divididos en dos ahora mismo. Los menos, que son los que tienen dinero en el banco, 150 millones de euros tiene el Real Madrid, y pulmón suficiente como para...
Y 187 el Atleti de Bilbao.
No, mira.
¿Perdón?
187 millones cash el Atleti Club de Bilbao.
Correcto. Es decir, que tienen cantidades suficientes como para superar esta situación tremenda, silbando, o sea, con desahogo y pudiendo acometerla, incluso hasta cierto punto contentos, dentro de lo que cabe, no digo por la situación general, sino por su propia situación económica, porque comparados con los otros equipos, que son más, que son los que viven al día y del éxito, han gastado ya todos los derechos de televisión y viven de que les salgan bien las cosas en la temporada. Es decir, tienen una gran actividad financiera, tiene un gran potencial, pero al no tener líquido viene una situación de conflicto in extremis como esta y están liquidados. El Atlético de Madrid, por ejemplo, si no entrara en Champions, se vería abocado a una crisis como esta, pero también importante que le obligaría a reestructurar todo lo que es su planteamiento económico, incluso es posible que a reducir el presupuesto, seguro. Esto se está dando. El ejemplo son los equipos de primera división que descendieron a segunda, por ejemplo, hace 3 años, Deportivo La Coruña, Málaga, no me acuerdo quién era el otro, pero bueno.
Almería.
No, hace 2 años.
Ah, Málaga. No.
No, hace 2 años son el Deportivo La Coruña,
bueno,
Unión Deportiva, Málaga. Las Palmas, y Málaga, claro.
Y el Rayo Vallecano.
Los equipos se gastan la ayuda al descenso en... se gasta la ayuda al descenso en hacer fichajes y tal, y se quedan inmediatamente en números rojos, inmediatamente, en cuanto no les salen bien las cosas. Los tres han estado a punto de extinguir, Las Palmas no tanto, aunque también tuvo graves problemas para inscribir jugadores a principio de temporada, pero a punto de desaparecer esta temporada. Ese es el ejemplo que vale para el Barcelona. Barcelona, dice, joder, Barcelona, ¿cómo va a desaparecer el Barcelona? No, pero no podría pagar a nadie. O sea, entra en un caos económico terrible. Si los futbolistas se hubieran empecinado y un juez les hubiera dado la razón, el Barcelona estaba liquidado.
Bueno, dejadme que haga, os haga un pequeño recordatorio, y es que hay que seguir en este confinamiento. En casa hay que seguir tomando Artifin todos los días. Algunos estamos haciendo ejercicio dentro de casa, y si estás dentro de casa ya y encima tampoco puedes hacer ejercicio porque te ha crujido el cartílago, entonces estamos todos fastidiados y apañados vamos. Así que Artifin todas las mañanas, 2 por la mañana. Si hay algún tipo de dolor o lo que sea, el gel, que se nos va a ayudar también a seguir en casa a hacer ejercicio, por supuesto. Hay que hacer ejercicio, hay que estar siempre con Artifin. Los cartílagos, el día que salgamos de este confinamiento, tienen que estar perfectos. Y no puede ser que el primer día que pongamos el pie en la calle crujan y entonces estemos todos perdidos. Así que Artifin de los laboratorios. Mundo Natural. Y una última cosa que quería compartir con todos vosotros, porque he visto esta mañana un vídeo de la Asociación de Fútbol Argentina sobre esto del coronavirus. El vídeo hay que verlo. Está en todas las redes sociales, está en internet, porque está siendo muy compartido. Lo que pasa es que me he querido quedar con el sonido porque... ¿De qué dices, Petón? Que no te oímos.
Digo que muy compartido desde ayer. A mí me llegó desde Chile ayer por la tarde.
Fíjate.
Desde un equipo chileno. Antes no lo había visto. ¿Lo habías visto antes?
Yo particularmente no. Yo lo he visto hoy a las 7:00 de la mañana. Es lo primero que he visto. Y la verdad es que como me ha levantado el ánimo, porque contiene, pues eso, mezcla elementos futbolísticos con los de la lucha contra esta pandemia. Yo creo que es muy, muy interesante. Ya digo que hay que verlo, pero aquí va un resumen de lo que es.
Nadie sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa. ¿O no? Kempes lo tenía a Filiol. Y Argentina te tiene a vos. Y te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos, extrañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestros sobrinos o nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele, porque nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia. No salgas a cualquier lado. Que quedás en offside y perjudicás al equipo. Que está encerrado concentrándose días para ganar.
¡Vuelvete a tu casa, pelotudo!
No discutas por el chat. Que el partido es largo y la camarilla no suma para salir campeón. Mira toda la gente que te banca afuera. Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. No se amontonen todos arriba o abajo. A la Argentina le sobra espacio. Toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No darías las dos copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos cuando todo esto termine. Y ya no tengan que rezar. Vamos, Argentina. Esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha o en cualquier otro lugar.
Bueno, pues este es el sonido. Hay que decir que los argentinos tienen un talento natural para hacer este tipo de vídeos promocionales. Y lo hacen muy bien.
Espectacular. Y solamente por mi parte, dos cosas, ¿no? Hace poco veíamos al presidente de Portugal. Ahora este vídeo de Argentina que hace mención a Italia y España. Y quizás es un buen mensaje para que nuestros políticos sepan dónde mirar, ¿no? Muchas veces, quiénes son los que realmente cuando las cosas no vienen bien, están ahí, ¿eh? Ojo. Uh-huh.
¿Y qué opinan de nosotros también, no? Dos potencias caídas, como dice el vídeo, y, claro, y lo que nos duele porque son nuestros padres.
Fíjate, eso es lo único con lo que yo no estoy de acuerdo, porque en España y en Italia este partido no se ha perdido. Este partido se gana.
Bueno, eso es. Por eso chirría un poquito ahí, ¿verdad? Un poco raro ahí.
Sí.
Pero
este partido ya le estoy lo buscando. Por ahora lo estamos perdiendo y lo vamos a ganar. Pero por ahora lo estamos perdiendo. Ojo, que hay que remontar. Apunta. Porque vamos a
remontar. Ya veo que hoy no hay selecciones españolas, ¿no? De todos los tiempos, me parece.
Ay, tienes ganas, Petón. Tienes ganas de que lo hagamos. Lo vamos a hacer también, sí, claro que sí. Porque tú no te puedes quedar sin la tuya.
Me ganó.
Entonces lo vamos a hacer. Me lo apunto para la semana que viene. O sea, que nada. Que
Dios tendría que ser que cada uno tendría que poner jugadores, pero que no fueran de su equipo. Para que quisiéramos ese ejercicio.
Estaría bien.
Entonces, la historia de la selección española... Posible que no haya jugadores del Atlético de Madrid.
No, pero si haces una selección... Más,
me pareció, si una... no sé qué fue, si fue Luis Herrero, Dieter, el que hizo dos selecciones de dos.
Sí, Luis hizo dos. Pero no te preocupes, Petón, que el lunes que viene estamos los mismos y hacemos una cada... Y hacemos la nuestra.
Juanma, prepárate que viene Isidoro otra vez.
Pero los mismos otra vez, Isidoro... ¿Pero por qué se le cambia a Isidoro al lunes?
No, no se me cambia. Te voy a sustituir. Gracias por haber colaborado en este programa.
Petón, Jaime, Isidoro, Juanma, un abrazo fuerte. Que os quedéis con Dieter Brandau. Adiós, Dieter, te escuchamos ahora. Adiós.
Ok.
Fútbol es radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Gracias por disfrutar de Fútbol es Radio en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.